Una vez me invitaron a una fiesta de 15 años y el pastor que predicaba se acercó a la muchachita quinceañera y entonces él tomó una rosa en capullo y entonces él comenzó a decirle unas palabras, unas frases a esta muchachita y le dijo de esta manera: tú representas este botón de flor y hoy comienza tu vida. Hoy comienza el periodo en el cual vas a comenzar a crecer. Es el tiempo en el cual tú vas a comenzar a vivir la vida. Es el momento en el cual Dios va a bendecir tu camino. Y por eso te digo que vivas feliz, que disfrutes tu soltería. Y ahí terminó la analogía. Pero bíblicamente, en este estado de esta rosa, no es donde termina la analogía. El terminar aquí es una analogía o un ejemplo incompleto. Una rosa comienza siendo un botón, lo cual representa tu juventud. Pero este lapso es tan momentáneo, es tan temporal y es tan pasajero. Pero no se queda ahí, sino que después se abren sus pétalos para desplegar su hermosura en todo su esplendor, lo cual representaría una vida adulta. Pero después de esto, los pétalos comienzan a perder su color y se caen, lo cual representa nuestra vejez. Después esa flor que comenzó como un capullo o un pequeño botón lleno de vida y de fuerza termina secándose y muriendo. Y esto representa de una forma analógica el ciclo de nuestra vida. Tenemos que tener en mente que esto es algo tan temporal, es algo tan pasajero. Algún día también envejeceremos. Y la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 14 dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Primera de Pedro 1, 24 al 25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 al 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestra juventud será temporal, pero si nosotros consagramos nuestra vida a Dios, tendremos una vida eterna. Y voy a comenzar hablando acerca de la comparación entre 15 años mundanos y lo que Dios manda. En el mundo, la quinceañera tiene solo una expectativa y es su gran fiesta. Es el día de sus 15 años. Pero no tiene en mente glorificar a Dios con su vida, no tiene en mente consagrar y servir su vida al Señor en el periodo de su soltería. Puede tener una ceremonia religiosa como parte de su fiesta, como una costumbre, pero no como parte de su vida. En el mundo significa que la quinceañera ya puede tener un boyfriend. Cuando la muchacha comienza a tener 15 años, en el mundo se conoce que la mujer ya puede tener un novio y los padres dan el permiso para que los jóvenes la puedan cortejar. Es el padre ofreciendo y dando el permiso a su hija para que tenga novio. Y esto incluye prácticas inmorales como bailes mundanos, bailes sensuales y tener un novio con el cual no necesariamente tiene que casarse, pero sí tiene el permiso de andar con él. Mayormente la fiesta de 15 años termina con un baile sorpresa en el mundo, que mayormente es un baile con música mundana, donde la muchacha se quita su vestido de quinceañera para ponerse un vestido o ropa entallada y ropa sensual, que junto con sus chambelanes bailan una canción inmoral. En el mundo se escucha la canción Despacito. Y es ese tipo de canciones que la quinceañera baila como presentación a la sociedad dentro del público, con movimientos sensuales de todo el público, mientras el público le aplaude. Y todo esto no es agradable a Dios. Todo esto es una abominación a Dios. Eclesiastés 11, como el versículo decía nuestro hermano Galindo: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Después dice el capítulo 12: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Muchas veces, hermanos, dentro de las congregaciones, los creyentes estamos tan prontos a abrazar tradiciones mundanas y a cristianizarlas, pero se nos olvida muy pronto lo que Dios nos manda hacer. Muchas veces la moda, las tradiciones del mundo, la música, la cultura y la forma de vivir del mundo nos parece más atractivo que el estudiar y escudriñar la Escritura y hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo muy peligroso. Un ejemplo de ellos es el pueblo de Israel, cuando se juntó con las naciones idolátricas vecinas. O muchas veces como iglesia podemos caer en el peligro de adoptar costumbres y tradiciones paganas que, si no las examinamos con detenimiento, podemos terminar transgrediendo la voluntad de Dios por guardar o mantener tradiciones y costumbres que Dios mismo aborrece. El mundo hace esto, el mundo celebra esto y el mundo lo hace, y por tanto lo tenemos que tener ¿dónde? En la iglesia. También puede ser que como iglesia estemos tan prontos en practicar y copiar tradiciones mundanas con tanta rapidez que las traigamos a la iglesia y las transmitamos a la siguiente generación, pero se nos olvide cuál es nuestro deber de parte del Señor, de lo que Dios no solamente quiere, sino que manda que enseñemos y transmitamos a nuestros hijos e hijas. Antes, hermanos queridos, de querer copiar una tradición mundana, pregúntate qué es lo que el Señor me ha mandado enseñarle a mis, ¿qué? A mis hijos. Un ejemplo: muchas veces podemos hacerle una despedida de soltera a la hermana que está a unos días de casarse, pero puede ser que a las mujeres se les olvide enseñarle a las hijas de cómo ser una esposa bíblica y cómo enseñarle a la novia a amar a su marido bíblicamente. Copiamos algo del mundo y decimos: en el mundo se hace una despedida de soltera y también lo vamos a hacer, pero se nos olvida hacer lo que la Biblia nos manda, de que las mujeres ancianas deben enseñarle a las mujeres más jóvenes a cómo amar a sus, ¿qué? A sus maridos. Nos gusta el argüente, nos gusta la fiesta y nos gusta la moda, pero en aquellas cosas que Dios manda hacer, entonces cruzamos los brazos para no hacer lo que nos corresponde. Después de que esta nueva esposa quede embarazada, las hermanas pueden estar tan prontas para hacerle un baby shower. Now is a baby shower time. Ahora la mujer primeriza tiene su primer hijo y vamos a hacerle un baby shower. Why? Porque en el mundo se queda, se hace. Vamos a hacerle un baby shower a la futura mamá. Pero a las mujeres adultas de la iglesia se les olvida enseñarle a la madre primeriza a cómo criar y amar a sus qué. ¿Podemos mirar el problema, hermanos, aquí? Y muchas veces podemos celebrar la juventud y los 15 años de una hija y se nos puede olvidar enseñarle a ser una muchacha que glorifique a Dios en su soltería. Se nos puede olvidar enseñarle qué es una mujer cristiana, qué es una mujer de Dios y cuál es el propósito de estar soltera, cuál debe de ser la actitud de una mujer cristiana, cuál es el valor de una mujer cristiana, cuál es su lugar dentro de la Escritura, cuál es su rol como futura esposa y cómo ser una mujer virtuosa. Es ahí cuando se nos olvida qué es lo que la palabra del Señor nos manda hacer. Podemos comprar un vestido y no hay nada malo con eso. Podemos hacer una gran fiesta y no hay nada malo con eso. Pero si solamente con eso nos quedamos y no le enseñamos a nuestras futuras hijas o a nuestros hijos y nuestras hijas a cómo ser una mujer de Dios, esta fiesta sería de vano. Y es por eso que la madre debe de encargarse de enseñar a la mujer, a su futura hija o a su hija, a ser una mujer virtuosa. Si yo le preguntara a las mujeres, que levante la mano las mujeres, madres de familia, por favor. ¿Puede levantar su mano? ¿Solamente dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Vamos a dar palmas al Señor por ellas. Si yo le preguntara a las madres de familia, ¿me podrías decir algunos de los versículos bíblicos que hablen acerca de cuál es el rol de la esposa y cómo criar a los hijos? ¿Qué versículo me dirías? ¿En qué capítulo está? ¿Cómo se debe de amar al marido bíblicamente? ¿Cómo se debe de criar a los hijos? ¿Te has preguntado todas estas cosas? Puede haber mujeres aquí que tienen 20 años en la congregación y aún no saber qué ser una mujer que virtuosa. Y eso es algo lamentable. Por eso hoy vamos a mirar la mujer virtuosa. Y para comenzar vamos a mirar qué es un proverbio, porque la Biblia dice los proverbios ¿de quién? De Salomón. La palabra es una derivación latina y significa literalmente por una palabra, un dicho, un discurso. Por eso los proverbios son dichos. La sabiduría de los proverbios de la Biblia va más allá que solo simples consejos de sabios o verdades prácticas, sino que sus consejos tienen origen divino o son de procedencia divina, porque sabemos que la sabiduría que Salomón tenía la recibió de parte de ¿quién? De Dios. Luego, esta sabiduría que quedó registrada en proverbios no solamente son ideas de sabios, es la palabra inspirada ¿por quién? Por Dios. Un proverbio no solo es un simple dicho, es un principio general inspirado por Dios para la vida práctica del creyente y que también le provee sabiduría para librarlo no solo de la muerte en este mundo, sino librarlo del infierno. Abre tu Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 31 y versículo 1, y aquí comienza nuestro estudio. Proverbios capítulo 31 y versículo 1, y lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice la palabra del Señor. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su qué. ¿Quién escribió este proverbio? El rey Lemuel. Pero ¿quién le enseñó este proverbio? ¿Quién? Su madre. Esto es importante. Los proverbios entonces podemos mirar que son sabiduría divina, porque el texto dice la profecía con que le enseñó su qué. Es la palabra inspirada por Dios. Los proverbios son sabiduría divina que debe de ser buscada, aplicada y practicada en la vida de hombres y mujeres, donde el principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7, es el temor al Señor. O sea, el apartarse del mal y vivir una vida consagrada a Dios, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos. Salomón se presenta en este libro de Proverbios como el maestro y nosotros como los estudiantes que debemos de buscar la sabiduría divina. Salomón escribe estos proverbios en la compañía de otros sabios desde la perspectiva de un maestro hacia un estudiante o de un padre a un hijo, y en el caso de Proverbios 31 es de una madre que le enseña a su qué, a su hijo, y su hijo es el rey Lemuel. Y esta es la primera lección de este pasaje. Proverbios 31 no se escribió directamente para una mujer. Proverbios 31 se escribió para un hombre. Es una madre escribiéndole a su qué, a su hijo. Se escribió precisamente para un hombre que es rey, donde se le exhorta a gobernar bien y a buscar solo una sola mujer, se le manda a centrar su mirada en una sola mujer, se le exhorta a apreciar y reconocer el esfuerzo y la dedicación de la mujer sabia, virtuosa y que teme a Dios. Esta debe de ser la mujer ideal que él debe de buscar, amar y tomar por esposa. Mira lo que dice el versículo 1. Palabras del rey Lemuel, luego es un escrito de un rey, la profecía con que le enseñó su madre, y luego sabemos que fueron esos dichos inspirados de su madre quien se los dijo, y después dice el versículo 2, y vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? Y estas palabras demuestran el amor y el aprecio que tiene esta madre por su qué, hijo de mi vientre. Y después mira lo que dice. ¿Y qué hijo de mis deseos? El nombre Lemuel significa dedicado a Dios. El nombre Lemuel significa perteneciente a Dios. La frase que la Reina Valera traduce como ¿y qué hijo de mis deseos? También se puede traducir como ¿y qué fruto de mis votos al Señor? O respuesta de mis ruegos a Dios, o el hijo que pedí tener. Lo cual significa que Lemuel era un hijo que había sido dedicado por su madre ¿a quién? A Dios. Y por eso su nombre se llama Lemuel. Lemuel significa dedicado ¿a quién? Y esto nos deja ver el carácter de la madre del rey Lemuel. Una mujer llena de la palabra de Dios, llena de sabiduría de Dios, temerosa de Dios, que dedicó a su hijo al Señor desde antes de que él naciera, lo crió, lo instruyó y aún hasta el día de hoy lo exhorta para que gobierne con rectitud, justicia y que no viva una vida en inmoralidad, sino que se consagre a Dios y busque una mujer que tema a Dios, que la ame, la respete y la alabe. Mira lo que dice el versículo 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. Notemos que aquí el texto dice, no des a las mujeres tu fuerza. El hombre no debe de entregar su vigor, no debe de entregar su fuerza, ni su sexualidad, ni su cuerpo a las mujeres. Esa no fue la intención de Dios. No fue el diseño de Dios que el hombre se uniera y anduviera fornicando con varias mujeres, viviendo una vida inmoral y fornicaria y adúltera. Solo recordemos lo que pasó con David con Betsabé. No es de los reyes Lemuel que entregues tu vigor ¿a qué? A las mujeres. Mira lo que pasó con el rey David, un hombre que caminaba conforme al corazón del Señor, pero adulteró y terminó matando a Urías. Recordemos al rey Salomón con tanta sabiduría y tantas mujeres, que es lo que causó en su corazón, que desviaran su corazón y comenzara a vivir una vida idolátrica. Y es por eso que esta madre del rey Lemuel dice, no des tu fuerza que a las mujeres. Esto significa que la madre de Lemuel era una mujer consagrada a Dios, temerosa de Dios, una mujer que cumplió con su deber de instruir a su hijo en la sabiduría de Dios. Tanto así que Lemuel, inspirado por el Espíritu Santo, repite y escribe lo que quedó en su memoria de las palabras y consejos de su madre. Todas estas palabras del Proverbios 31 las aprendió y las escuchó de su qué, de su madre. Y de este tipo de mujeres y de este tipo de madres necesitamos en nuestras congregaciones, hermanos y hermanas. De este tipo de mujeres necesitamos que se conformen a la Escritura y no a la cultura, que se conformen a la palabra de Dios y no a tradiciones mundanas, sino que vivan la palabra de Dios y la transmitan a sus hijos, la enseñanza de la palabra de Dios, que los instruyan en el temor de Dios. De este tipo de mujeres necesitamos. No necesitamos más tradiciones, no necesitamos copiar del mundo, necesitamos mujeres sabias. Necesitamos mujeres temerosas de Dios que críen a la siguiente generación de creyentes y que esta sociedad alabe al Señor. Miramos cuántos niños tenemos aquí, cuántos jóvenes tenemos aquí, y la tarea principal de una mujer del Señor es instruir a sus ¿qué? A sus hijos. También esto significa que la madre de Lemuel no solo sabía que era una mujer virtuosa, sino que la madre de Lemuel era una de ellas. Y es por eso que sabe cómo es una mujer virtuosa, sabe a detalle cuál es la actitud de esa mujer, sabe cuál es el carácter de esa mujer, sabe las responsabilidades de esa mujer y las labores de una mujer virtuosa. Lemuel sabe que esta mujer existe. Es una mujer real porque lo vio en la vida práctica de su madre. Esto implica que las madres no solo deben de aconsejar a sus hijos a buscar una mujer sabia, virtuosa y temerosa de Dios, sino que ellas mismas deben de modelar esta forma de ser, tanto para sus hijos como para sus hijas. El hijo debe de ver y escuchar cómo es una mujer virtuosa, y la hija debe de anhelar ser una mujer virtuosa, escuchando la enseñanza de su madre y mirando el comportamiento de su madre. Luego, si la madre solo enseña a sus hijos a buscar una mujer virtuosa y a las hijas les enseña solo por la palabra, pero no refleja ese carácter piadoso, entonces la enseñanza se vuelve hipócrita. Y se vuelve incompleta. Si tú quieres una mujer virtuosa para tu hijo, tienes que comenzar a hacerlo. Si tú quieres enseñarle a tu hija cómo ser una mujer que tema a Dios, tienes que comenzar ¿con quién? Contigo mismo. Y hasta antes de llegar a este capítulo, el libro de Proverbios nos ha hablado de diferentes tipos de mujeres. Nos ha advertido el libro de Proverbios de la mujer extraña, de la mujer prostituta que engaña y seduce a los hombres, y por tanto los hombres deben de evitarla, porque sus pasos conducen a la muerte. El libro de Proverbios nos ha hablado de la mujer adúltera, que es falta de sabiduría y le hace infiel a su esposo, y los que caen en las redes de esta mujer van rumbo a la muerte y al infierno junto con ella. El libro de Proverbios nos ha hablado de la mujer insensata, que con sus manos destruye su hogar en lugar de edificarlo. Esta mujer insensata es una mujer rencillosa, que le gusta pelear todo el tiempo. Es una mujer iracunda, que le gusta odiar y le gusta, está propensa a la ira. Es rencillosa, iracunda, tanto así que su marido, en lugar de buscar ese tipo de mujer, desea vivir en un desierto alejado de ella. Pero al final, el libro de los Proverbios termina exaltando y elogiando a una sola mujer. ¿Y esta mujer cuál es, hermanos y hermanas? La mujer virtuosa. Esta mujer no es igual a todas. Es única entre muchas. Es difícil de hallar este tipo de mujer, mas no es imposible. Esta es la mujer con quien vale la pena casarse. Es la que merece ser elogiada, es la que merece ser reconocida y admirada. Es la mujer modelo, el reflejo de la sabiduría de Dios practicada en una mujer completa. Este es el tipo de mujer que el hombre debe de ambicionar, buscar y casarse. Y es este tipo de mujer que cada mujer de Dios debe anhelar, parecerse y aspirar a ser. Mira lo que dice el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Este poema final es un poema acróstico o alfabético. Todos sabemos el abecedario, ¿sí o no? De la A hasta la qué, hasta la Z. Bueno, desde versículo 10 hasta el último versículo son 22 letras en el orden alfabeto hebreo, como en el día de hoy en nuestro abecedario sería A, B, C, D, E. Y el punto es de que esta madre le enseña a su hijo para que se memorice cómo es una mujer que virtuosa. Eso no lo vemos en el español porque solamente está en el hebreo. Esta mujer se describe como virtuosa, opacando a todas las otras mujeres del libro de Proverbios. Es virtuosa porque posee y ha adquirido muchas habilidades sabias y las aplica en beneficio de su familia y en todo aquello que es bueno y es santo. Es una mujer capaz y poderosa porque sabe cómo conducir su hogar y manejar las situaciones difíciles y las circunstancias de la vida. Es una mujer de corazón noble, porque es misericordiosa y busca el bien de su familia y de su esposo antes que su propio beneficio. Es una mujer de respeto y temerosa de Dios. Por eso otras traducciones bíblicas, en lugar de traducir virtuosa, dicen mujer ejemplar. O sea, esta mujer es la mujer digna de buscar y digna de imitar. Y es por eso que el texto agrega diciendo, ¿quién la hallará? Esta frase no significa que no existe o que sea ficticia, sino que esta mujer es única, esta mujer es especial, esta mujer es ejemplar, excelente, en comparación a la mujer insensata, iracunda, rencillosa, la de hermosura superficial, la adúltera y la prostituta. Esta mujer sobrepasa a todas las demás mujeres porque no solo es una mujer buena, sino una mujer excelente. Y esa es la excelencia, la dedicación y sabiduría bíblica la que le coloca en un lugar especial y único. La frase que dice ¿quién la hallará? También implica que esa mujer es aquella que se debe de buscar e imitar. Y mira después lo que dice el texto bíblico y vamos a leerlo todos juntos. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y quiero que entiendan esta parte porque es importante. Notemos que lo que hace valer a una mujer delante de Dios no es su apariencia física, ni su forma de vestir, sino su vida espiritual, su carácter, su responsabilidad, su forma de ser y su temor reverente delante de Dios y para con su esposo. Por eso dice, porque su valor, su estima sobrepasa largamente a las de las piedras que preciosas. La razón por la cual la personalidad de esta mujer es más valiosa que cualquier perla, más valiosa que cualquier rubí, más valiosa que el oro y piedras preciosas, es porque esta mujer vive la sabiduría de Dios aplicada en su vida práctica. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 15, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 15. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanas y hermanos. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: bienaventurado el varón que halla la sabiduría, versículo 13, y que obtiene la inteligencia, versículo 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a qué. Está hablando de aquel hombre que haya la sabiduría, pero en el versículo 10 dice que la mujer virtuosa sobrepasa todas las perlas que preciosas. O sea, que todo lo que dice el libro de Proverbios de la sabiduría de Dios es reflejada en la vida de esta mujer. Y esto es lo que hace a esta mujer resaltar y brillar entre todas. Aún los ateos que no creen en Dios aman a una mujer así. Lo que ellos ignoran es que lo que admiran de esta mujer es la sabiduría y la semejanza de Dios. Un carácter así, virtuoso y piadoso, predica más que mil sermones juntos y tiene el poder para ganar a esposos incrédulos, según 1 de Pedro y capítulo 3. ¿Cómo, mujer, tú vas a ganar a tu esposo y es siendo una mujer que virtuosa? Mira lo que sigue diciendo el versículo 11. Vamos a mirar las cualidades de la mujer. Vamos a leer juntos toda esta palabra. El corazón de su marido en ella está confiado. Luego la virtud de una mujer comienza con su esposo. El corazón de su marido está en ella confiado. O sea, esta mujer virtuosa es una esposa fiel y digna de confianza. Esto nos enseña que para llegar a ser una mujer excelente se comienza con un principio básico pero fundamental: la fidelidad. Si la mujer falla en este primer escalón, puede ser que sepa hacer muchas cosas y posea muchas habilidades, pero ha destruido el piso donde tenía que pararse y permanecer. El texto no solo dice que la mujer es fiel, sino que el corazón de su marido está en ella confiado. O sea, que esta mujer es tan pura, tan reverente y casta, que en el corazón del esposo no hay ni la mínima duda de la fidelidad y la reputación de su esposa. Hay una confianza, hay comunicación, hay relación y un amor pleno y sincero en la vida del esposo y la esposa. Y mira después lo que dice: y no carecerá de ganancias. O sea, en lugar de que esta mujer busque coquetear con otros hombres, en lugar de que esta mujer busque serle infiel a su esposo, busca el beneficio de su qué, de su esposo. Busca bendecir a su esposo. Procura el bienestar de su esposo. Ella es la que desea ver a su esposo beneficiado. El amor que le tiene es abnegado y sacrificial, porque tal mujer no busca su propio bien, sino el de su esposo. Y mira lo que dice el versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Cuando el texto dice le da ella bien, es una frase positiva. O sea, de ella salen cosas buenas para su marido. O sea, esta mujer busca agradar a su esposo, busca satisfacer a su esposo, busca ser feliz a su esposo, busca complacer a su esposo, le ama, le respeta y siempre busca el bien y lo mejor para su esposo. Después el texto dice, le da ella el bien y no mal. O sea, no le causa problemas, no es una mujer pleitista. No es una mujer enojona que irrita el corazón de su marido. No se burla de él. No le hace quedar mal entre la gente. Esta mujer no es fastidiosa, ni le causa molestias a su marido, ni tampoco le incita a pecar. Y después miramos que esta mujer es hábil y dedicada. Mira lo que dice el versículo 13. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Este es un ejemplo de cómo esta mujer, en lugar de traerle mal a su esposo, siempre le trae el qué, el bien. Escuche, esto es importante. Dice que ella busca lana y qué, lino. Busca lana y lino, dan a entender su corazón y su espíritu trabajador, que prefiere obtener y buscar la materia prima que comprar la ropa ya hecha. En lugar de eso, ella misma fabrica sus propias telas, sin que nadie se lo diga. Esta mujer es una mujer habilidosa, es una mujer inteligente, y su trabajo lo hace a voluntad, con alegría de corazón, no por obligación o responsabilidad. Es una mujer creativa, que conoce y sabe hacer el arte, conoce oficios que colaboran y contribuyen al oficio de su familia y de su hogar. Pero después el texto dice que también es una mujer de negocios. Mire lo que dice el versículo 14. Vamos a leerlo todos juntos. Es como nave de mercader. ¿Trae su pan de dónde? De lejos. O sea, es una mujer que sabe cómo mercadear. Es ahorrativa esta mujer. Sabe dónde buscar el mejor precio, la mejor calidad por el precio más accesible. Busca las rebajas, busca las ofertas, no tiene vergüenza de usar cupones, porque es una mujer que virtuosa, sabe cuáles son los días de mercado, sabe cuándo hay ofertas, porque es una mujer de negocios, es una mujer que compra, que considera, que intercambia sus productos para tener su mercancía en lugar de gastar el dinero de su esposo. Importa las telas que ella hace, exporta telas, las intercambia y con el dinero que gana compra su mandado y lo que necesita para su familia, y el dinero de su esposo lo que lo guarda, porque es una mujer que virtuosa. Pero no solamente eso. El texto dice que esta mujer es una mujer responsable y buena administradora de su casa. Mira lo que dice el versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Podemos ver que todos estos negocios que hace extra no le desvían de su labor principal, y esto es la que le convierte en una mujer única y excelente. No es que trabaja y sale afuera y descuida su casa o su familia, sino que lo hace, pero nunca descuidando su labor principal en su casa y su familia. No es que va y gana dinero y tiene que dejar a sus niños encargados con otra persona. No es que trabaja y quiere comprarse ropa cara y tiene que descuidar a sus hijos, sino que ella busca su pan de lejos, pero nunca desatiende a su qué, a su hogar. Por eso es una mujer que virtuosa. Esta mujer se levanta, muchas gracias hermano, se levanta de noche, o sea de madrugada, todavía no sale el sol, y esta mujer ha venido desde muy lejos a traer su pan. ¿Y aún se levanta de qué? De madrugada. No a las 9, hermanas. De madrugada, antes de que salga el sol, para alimentar a su esposo y a sus hijos. Procura la salud y la buena alimentación de su familia, y es una mujer ordenada, es una mujer organizada, que reparte las tareas a sus criadas para que hagan lo que se ocupe en ese día. O sea, es una mujer que sabe cómo gobernar su qué. Es una mujer que es digna de ser qué, alabada. Pero escucha, no termina ahí. El texto dice que es una mujer inversionista y trabajadora. El versículo 16 dice: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. No es que se vaya a un lugar con un estilista y se pinta las uñas y después le dice a su esposo: no puedo lavar los trastes, porque apenas me pusieron mis qué. No puedo cocinar. Es una mujer que invierte, que es trabajadora. Solamente un hombre dijo aleluya. Pero escucha, vemos que esta mujer es trabajadora, es inversionista, pero se podía malinterpretar. Y alguien podría decir: esta mujer es convenenciera, entonces. Esta mujer es avara, le gusta el qué, el dinero. Pero no es así. Mira lo que dice el versículo 20. Vamos a leerlo todos juntos. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al qué. Ella trabaja con el sudor de su frente. Se mata trabajando. Y de esto que invierte y gana, lo reparte entre qué. Entre los pobres. No tiene un corazón vanidoso. No tiene un corazón envidioso. No tiene un corazón avaro. Sino que está pensando en bendecir al pobre. Aquel que le falta algo. Vemos que los negocios, el trabajo que hace, no es impulsado por la avaricia o el egoísmo, sino que parte de sus riquezas y su esfuerzo lo dedica a obras de caridad y beneficencia. Da misericordiosamente al que no tiene nada y al que le falta. Y no termina ahí el versículo, hermanos. Después dice que esta es una mujer respetable. Es una mujer preparada y precavida. Mira lo que dice el versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas que... Es una mujer que se prepara. Es una mujer precavida que siempre está pensando por delante. Está mirando el porvenir de sus hijos. Entiende que hay diferentes tipos de estaciones al año. Es el tiempo de comprar los suéteres. Es el tiempo de comprar esto. Y por eso el texto dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Después el texto dice que esta mujer es una mujer respetable, y quiero que me ayuden los hombres aquí. Esta mujer es una mujer respetable. ¿Cómo es tu esposa? Respetable. Mira lo que dice el versículo 22. Ella se hace tapices o colchas, sería el día de hoy. De lino fino y púrpura es su qué. Escuchen. Varones y predicadores, por favor, présteme un poquito su atención porque eso es muy importante. Muchas veces he escuchado predicar a pastores que dicen que es malo que la mujer se arregle de ese tipo de manera. Y sabemos que la púrpura solo lo llevaban ¿quiénes? Los reyes. Esta mujer tiene vestidos caros. Viste de una manera esplendorosa y no hay nada de malo con vestirse así. El decir que es malo significaría que la palabra de Dios se contradice. Pero el texto dice que ella hace tapices de lino fino y púrpura es su qué. Su vestido es un vestido costoso. Esta ropa es fina y de la realeza. Recordemos que Lemuel era un qué. Era un rey. Pero no es que ella tenga tales vestidos y ropas lujosas a costa de su marido. No es que el marido llega de la quincena y dice, dame el cheque porque me tengo que comprar mi Forever 21. O tengo que comprarme mi Pink y mi Michael Kors porque tengo que andar bien arreglada. No es que esta mujer vive a costa de su qué, de su marido, sino que ella se viste así por su arduo qué, trabajo. Su esfuerzo es el producto de su arduo trabajo. Tampoco se viste así por avaricia, porque antes de vestirse así, ¿a quién les ha dado? A los pobres. No es que es una mujer avara, no es que es una mujer que le guste andar fashion y nada más. Antes de vestirse así, ella ha hecho misericordia. Ella ha dado a los pobres y por tanto ella merece vestirse así. Antes de vestirse y así, le ha dado a los pobres y a sus hijos los viste con ropas que dobles, y por tanto ella merece vestirse así. Y aquí podemos ver que el vestirse bien no es pecado cuando la mujer no busca presumir, sino que ella lo vale por dentro. De nada nos serviría, mujeres, vestirte con una ropa tan cara y estar podrida por dónde, por dentro. Esta mujer es digna de llevar este vestido porque sus obras demuestran que es una mujer virtuosa. La vestimenta de esta mujer refleja lo que ella es por dentro. Es el producto de su esfuerzo, dedicación, sin anteponer el vestuario de su esposo y sus hijos. El vestido púrpura se lo merece. Es digno de ser llevado por tan joya más cara e incomparable. Más bien, el vestido es digno de ser llevado por una mujer incomparable. El texto dice que esta mujer es una mujer que respeta y engrandece a su esposo. Vamos a repetirlo, hermanas. La mujer virtuosa respeta y engrandece a su qué. ¿Cuántas mujeres casadas tenemos aquí, hermanos? ¿Cuántas mujeres casadas están aquí? Una mujer casada virtuosa respeta y engrandece a su qué, a su esposo. Mira lo que dice el versículo 23. Mira cómo dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Proverbios 12 dice que la mujer virtuosa es la corona de su qué, de su marido. Versículo 24, y ya terminamos casi. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. ¿No es una mujer que vive frustrada entonces? ¿No es una mujer que vive preocupada por el mañana? ¿No es una mujer ansiosa que se pasa todo el tiempo preocupada por las cosas que anda haciendo, y anda haciendo las cosas enojada con sus hijos y con su esposo, y se anda quejando de que el esposo no le ayuda y que no le alcanza y bla, bla, bla? Es una mujer que se ríe del qué, del porvenir. Es una mujer confiada en el corazón y la providencia de quién, de Dios. No es una mujer floja, es una mujer que trabaja, que invierte, y es por eso que se ríe del qué. Es una mujer segura de sí mismo, no es una mujer que se pasa irritada, no se pasa malhumorada, no es una bruja ni una serpiente, es una mujer virtuosa. Amén. Y aquí, hermanitas, digan ouch o amén. El texto dice que también es una mujer prudente. Cuida las palabras que salen de su qué. Sabe cuándo hablar y cuándo no hablar. Le pone a veces un silenciador a su qué, a su boca. Si su esposo está hablando, se sujeta a su qué. No lo ridiculiza. Si tú, mujer, constantemente estás interrumpiendo a tu esposo y le estás diciendo cuando va manejando por ese lugar no era, era por otro lado, menso. Eso no es ser una mujer que virtuosa. Es una mujer prudente. Mira lo que dice el versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es una mujer llena de sabiduría divina. Cuida sus palabras. No es una mujer chismosa. Su espíritu es afable y apacible. No busca rencillas. No busca crear pleitos. Cuida sus qué. Sus palabras. Mira lo que dice el versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, diciendo así: mira cómo dice su marido, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Aquí podemos ver, hermanas, que hay una diferencia entre ayuda idónea y una mujer virtuosa. No son lo mismo. La mujer idónea es aquella que cumple su rol para con su marido y sus hijos, pero depende de cuán sabia, cuán inteligente, cuán prudente, amorosa, dedicada y misericordiosa sea una mujer. Eso le va a calificar para ser una mujer virtuosa, para ser una mujer excelente, que tiene muchas virtudes, y esto implica que la mujer le ha costado. No de la noche a la mañana vas a comenzar a ser prudente. No de la noche a la mañana vas a engrandecer a tu esposo. No de la noche a la mañana vas a comenzar a ser una mujer hacendosa en tu hogar. Pero es la aspiración de cada mujer que cristiana. Eso lleva tiempo, pero se comienza con un principio. Mujer virtuosa, ¿quién la que? Espero que tu marido la tenga. Implica esfuerzo, proceso, dedicación, maestría y constancia para brillar entre todas las mujeres que hacen el bien. Porque escucha, muchas mujeres hicieron el bien. Son mujeres idóneas. ¿Pero qué? Tú sobrepasas a todas. Y esa debe de ser la aspiración de cada mujer cristiana. Versículo 30, con esto terminamos. Vamos a leerlo dos veces. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Ten cuidado en cómo interpretas ese texto. No está diciendo que ser bonita está mal. No dice que ser bella es incorrecto. No significa que ser joven está mal, sino que engañosa es la que, y vana hermosura. Engañosa es porque la forma de hablar y el encanto de una mujer coqueta es superficial. No sabe su qué. Te puede engañar esa mujer con sus labios, su coqueteo, y digas, esta es la mujer que Jehová me ha mandado. Cuando no sabes que adentro está una serpiente. Y después el texto dice, vana es la hermosura porque es temporal. Mira qué es lo que dice la palabra de Dios de cómo es una mujer hermosa pero sin sabiduría. Abre tu Biblia, por favor. Proverbios 11:22. Proverbios 11:22. ¿Y a su nombre?
Gloria.
Proverbios 11:22. ¿Cómo es la hermosura de una mujer sin sabiduría? Proverbios 11:22. ¿Lo tenemos? Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de qué. Un anillo es muy bonito. Es un adorno muy precioso, pero en un lugar incorrecto o indebido. El cerdo es un animal impuro para los judíos. Y aquí representa a una mujer que es una mala persona. Es muy hermosa, pero vive como un cerdo. Es inmoral. No tiene razón. Una mujer tonta e insensata, de falta sabiduría, que presume su hermosura y por dentro vive como un cerdo. El puerco usa su hocico para oler y comer estiércol y para arrastrarlo en el lodo. Y la pregunta que nos deja ver este versículo es, ¿y quién se atrevería a poner un anillo tan caro y precioso en el hocico de un animal tan qué? Inmundo. Luego, tener un rostro bonito y una alma negra y sucia es algo ridículo. Es algo tonto, es algo insensato, es con falta de sabiduría divina. ¿Qué tragedia es una cara hermosa en una alma tan fea? Una hermosa cara en un corazón enlodrado y podrido de maldad. Una mujer así es como un jarrón muy delicado y muy bien decorado, pero solo lleno de basura. Pregúntate, mujer, ¿tu alma hermosea igual que tu cara y tu juventud? Tú que tienes 15 años, 12 años, 13, 14, 15. ¿Tu alma hermosea igual que tu cara y tu juventud? Y este proverbio es para darnos una lección divina. La mujer hermosa no debe de embarrar su hermosura en el lodo y en la podredumbre del pecado. No debe solo de verse hermosa por fuera y vivir una vida como un puerco por dentro. La mujer hermosa puede confiarse en su hermosura y contaminar su alma usando precisamente su belleza exterior como arma de engaño y revolcarse en el lodo de la infidelidad, fornicación y lascivia. Sus palabras pueden estar corrompidas, sucias e imprudentes. Esto sería como tener unos labios muy bonitos y muy tiernos con un mal aliento. Una cara hermosa con un puerco adentro. Una cara enlodada por el pecado. Luego, el valor verdadero de la mujer no es el encanto superficial o su belleza temporal, sino sus virtudes como mujer temerosa de Dios. Y el hombre no debe de mirar solo la joya brillante, la hermosura de la mujer, sin mirar el alma y el corazón sabio y temeroso de Dios en una mujer, porque la hermosura es engañosa. Y por eso al final termina el texto en Proverbios 31, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El libro de Proverbios comienza con el mandamiento de temer a Jehová. El principio de la sabiduría es el que. Y la mujer que teme a Jehová, esa será que. No solamente por los hombres, sino por quién. Por Dios. Dale del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus que. Sus hechos. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.